Canal Sur Podcast presenta
Andalucía sin barreras con Paco Aguilar.
Hola, muy bienvenido, como siempre, a Andalucía sin barreras, el programa de RAI de Canal Sur. Y como siempre estamos aquí, y digo estamos porque está conmigo Mercedes, como siempre.
Hola, Paco.
Mercedes Vega, ¿cómo estás? Yo me he enterado que ahí está en el extranjero, sí, en Gales, viendo castillos.
Y a los reyes,
me ha cogido la época en que estaba de tristeza,
sí,
aquello.
Sí, vio la casualidad de que estaban allí ese día.
Y ahí está con Danza Móvil.
Sí, en un proyecto.
¿Y qué ha pasado?
Pues es un proyecto muy interesante, Paco, porque es con el British Council. El procónsul es que me he venido con la pronunciación de allí.
Ya, qué bonito.
Y es con otra entidad, igual que Danza Móvil, que, bueno, si no lo saben los escuchantes, yo te lo cuento. Y es que es una entidad que trabaja para las artes escénicas y plásticas, igual que los Hagen, que es la entidad de allí de Gales. Entonces se está haciendo un proyecto de colaboración para intercambio de experiencia y demás, con una línea común que es el clown, tú sabes.
Los payasos de toda la vida.
Traídos al siglo XXI, ¿no? Y entonces, pues, ellos están ahora mismo aquí esta semana. Nosotros hemos estado allí en septiembre y ahora a ellos les toca estar por aquí durante una semana y, bueno, a ver si sale un espectáculo o algún proyecto para poder difundirlo por toda Europa y llevarlo a los teatros. Y quería comentar otra cosita también de Danza Móvil, y es que el mes de octubre es un mes muy revuelto para nosotros, y es que vamos a inaugurar el viernes, este viernes, para la gente que no sea aquí de Sevilla, lo siento,
¿viernes,
pero
qué día?
El viernes 7 de octubre vamos a inaugurar a las 7 de la tarde aproximadamente en el Espacio Santa Clara, que, como tú sabes, está en la calle, bueno, da a la calle Beca y a la calle Santa Clara.
La lumbrera.
Un convento precioso que hay ahí, que han rehabilitado y que tiene una sala de exposición muy chula. Pues en el refectorio vamos a hacer una exposición que se llama Casi Todo, con obras de Ricardo Rojas y Ignacio Lledo, que son dos artistas de danza móvil. Y ahora, el día 20, 21 y 22, se estrena un espectáculo que viene desde Italia, en el que participa una intérprete con síndrome de Down nuestra, de aquí de Danza Móvil, que se llama Mía la Gallinita Roja. Un cuento tradicional hecho por actores italianos y esta actriz. Y se podrá ver el 20, 21 y 22. 20 y 21 para los colegios, es en el Teatro Alameda, dentro del teatro y la escuela. Y el día 22... a las 6 de la tarde para todas las familias.
Todo esto en Sevilla, aunque no estéis escuchando en toda Andalucía, todo esto hay que venir a Sevilla, si no hay más remedio.
Y otro espacio más también en Sevilla que abre a la inclusión y a las personas con discapacidad, el Teatro de la Fundición, porque el 29 y el 30 también tendrá una obra también para niños a las 12 de la mañana. Pueden comprar las entradas tanto del Teatro Alameda como la Fundición en las páginas web. Y ya no cuento nada
ya
más.
Nada más, que tenemos una invitada que nos está esperando.
Sí, tenemos una invitada además.
A nuestra amiga Miriam Reyes.
La queremos un montón, es una persona que...
Hola, Miriam,
poco,
¿cómo estás?
Hola, muy bien. Encantado de estar con vosotros.
Muy bien, ahora estamos en la lejanía, pero hay veces que no estamos tan lejos. Bueno, sí, no estás tan lejos, está en Barcelona.
Eso.
Que tampoco es que estemos en Ucrania.
Ella se ha ido del puerto de Santa María, donde hay mar, a otro sitio con mar, a Barcelona. Así que desde allí está llevando ese proyecto que se llama Aprendices Visuales, que poquito a poco, como yo decía, se está haciendo un hueco bastante importante en el tema de la educación inclusiva.
Bueno, Miriam, cuéntanos cómo va creciendo ese proyecto, anda.
Pues, como sabéis, nosotros empezamos ya, pues hace 10 años, este año hacíamos 10 años de aprendices visuales.
Que estuvimos aquí hablando de eso.
Sí, hemos estado varias veces con vosotros estos años y la verdad es que va muy bien porque ha sido un año de replantearnos hacia dónde queríamos seguir, cómo podíamos seguir poniendo por nuestro granito de arena, ¿no? Para una sociedad un poquito mejor, un poquito más inclusiva. Y hemos focalizado mucho este año en trabajar en centros educativos con el programa Escuelas Visuales. Y la verdad es que llevamos ya 5 cursos probando este proyecto. Y este año la verdad es que ya lo hemos consolidado, vamos a seleccionar a 30 coles de toda España que van a participar gratuitamente en el programa Y la verdad es que estamos súper contentos de volver a enfocar, ¿no? O de volver a encontrar una demanda social en la que poder contribuir.
Oye, y el nosotros sabemos de qué va el proyecto y el programa. Explícale tú al público que no oye, nunca ha oído hablar de esto, qué se hace pues con ese proyecto.
Escuelas Visuales, lo que hacemos es seleccionar colegios de España, que pueden ser públicos, privados o concertados, y les ayudamos para que se transformen en escuelas visuales a través de herramientas, ¿no? Hemos visto en todos estos años trabajando con pictogramas, con lo visual, con imágenes, que tiene un poder enorme en el aprendizaje en la infancia, específicamente con todos esos niños que necesitan ese apoyo, ¿no?, para la comunicación. Pero lo que hemos demostrado en los últimos años es que cuando estas herramientas, que ahora os cuento un poquillo de qué van para que se entiendan mejor, las ponemos en el aula con todos los niños y las niñas, está beneficiando al grueso de la clase, ¿no? Porque al final, a día de hoy, vivimos en una sociedad que es muy visual. Los niños y niñas están creciendo entre imágenes y todas estas herramientas que implementamos ayudan a que todos puedan avanzar dentro del aula de una forma mucho más efectiva. Y las herramientas que implementamos, para que os hagáis una idea, son herramientas muy simples, algunas que hemos creado nosotros, como nuestros cuentos con pictogramas, que fue como empezamos el proyecto y que están gratuitos en nuestra web, y otras que son herramientas siempre de fácil aplicación. Imagínate que quieres organizar el aula, ¿vale? Como qué es lo que va a pasar a lo largo de la mañana en un aula de infantil, y en vez de solo ir haciéndolo o contárselo verbalmente a los niños, lo que tienes es un horario visual colgado en la pared, un horario en la que se va viendo con pictogramas, pues que primero vamos a hacer una asamblea, después vamos a ir al patio, después vamos a colorear. Y todo esto los niños pueden ir viéndolo visualmente y viendo cómo va pasando o marcando ese paso del tiempo, ¿no? Son herramientas como estas muy sencillas que tradicionalmente ya se han utilizado dentro de las aulas para apoyar a alumnos en específico, y lo que estamos demostrando es que es un beneficio para todo el aula.
Esto pueden acceder, el año pasado creo que fueron 1,000 maestros los que tuvieron acceso a este material.
Sí, el año desde que empezamos son 1,600 maestros, los últimos 4 cursos que hemos formado. Nosotros primero empezamos entrando dentro de las aulas, me metía yo directamente dentro de los colegios, trabajaba mano a mano con los tutores de cada aula, porque nos preocupaba mucho que realmente esto, comprobar que funcionara, ¿no? Que no fuera solo una idea que funciona en un aula, sino probar en muchos contextos educativos que estas herramientas, que son de fácil implementación, tenían beneficio de los niños. Entonces hemos estado en coles de muchos tipos diferentes, colegios rurales agrupados, colegios que son a lo mejor colegios más grandes con 500,000 alumnos, y hemos trabajado directamente con unos 1,600 maestros implementando estas herramientas, ¿no?, para comprobar que realmente funcionaban. Y de todas las herramientas visuales que se pueden implementar, nosotros hemos seleccionado las 7 que mejor funcionan en todos los contextos, ¿vale? Entonces lo que hacemos es ayudar a los coles a implementar estas 7, y de alguna forma en este proceso de transformación lo visual ya entra como en el ADN del colegio, ¿no?
Y eso lo hace a los niños que presten un poco más de atención a las cosas que tienen que hacer y todo eso. A ver, me explico. Que tú le pones tu mapa de ese tipo y ellos muestran un interés más fuerte que si se lo cuenta y dice, bueno, sí, vale.
Exactamente.
Sería así, ¿no?
Es decir, nosotros hemos hecho también mucha investigación en neurociencia, en cómo es el aprendizaje en la infancia, y hay muchos estudios que lo dicen que hasta los 10 años el aprendizaje de todos los niños es preferentemente visual. Piensa que los más chiquititos incluso son todos prelectores, ¿no? No saben leer, están ahí todavía casi aprendiendo a hablar, ¿no? Y sí que con lo visual puedes comunicar la información y se consiguen muchas cosas, ¿vale? Cada una de las herramientas que implementamos tiene un objetivo específico, pero como bien dices, Paco, los niños están mucho más concentrados, están mucho más motivados hacia el aprendizaje, tienen un desarrollo creativo más grande, porque ellos son una parte activa del proceso. Esto no son herramientas del tipo te enseño una foto y ya estoy utilizando lo visual, sino que nosotros formamos a los maestros para que siempre los niños y las niñas sean los protagonistas del proceso, que sean ellos, por ejemplo, cuando hacen mapas visuales, pues que no solo sea el maestro el que hace un mapa visual del tema de animal invertebrado del tercero de primaria, sino que sean los niños y las niñas los que cuando van a estudiar este tema o cuando van a hacer un examen, una evaluación, pueden desarrollar ellos sus propios mapas visuales. Entonces,
Sigue.
Que entonces, al final despierta esa parte más visual, más conectada con lo que ellos ven en el día a día de la sociedad, y ayuda mucho también pues otras herramientas, por ejemplo, los horarios. Hace que los niños estén muchísimo más tranquilos en el aula. Cuando tú tienes un horario visual, la gestión emocional es muchísimo mejor, porque los niños saben lo que va a ocurrir. Esto es como si a nosotros nos meten en un congreso, ¿no? Y tú no sabes qué va a pasar, ni quién va a venir, ni a qué hora va a ocurrir cada actividad. Estamos mucho más tranquilos pues si tenemos el horario, ¿no? Y sabemos quién va a venir, qué es lo que va a ocurrir. Pues exactamente igual con los niños. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta de que no le hemos transmitido esa información, ¿no? Asumimos que vamos a hacer una serie de cosas por la mañana en el aula, pero no la transmitimos conscientemente.
A mí me vendría muy bien también, Miriam, la planificación, porque muchas veces es un caos. Oye,
a mí ya no, porque yo ya me planifico obligatoriamente.
Ya ves, su planificación empezaría sobre las 11 o las 12 de la mañana, ¿sabes?
No, un poco antes. 11 menos cuarto, digamos. No, pero es verdad, la planificación ayuda mucho.
Hombre,
cuando hay dificultades de algún tipo, te ayuda mucho. Por ejemplo, tú dices, yo me tengo que levantar para estirar las piernas para poder llegar. Yo en mi caso, ¿no? A la ducha, me tengo que duchar con mucho cuidadito para no caerme, me tengo después que poner la ropa con mucho más cuidadito para no caerme, ponerme en la silla de ruedas. Y todo eso parece que no, pero la organización hace que estés más seguro y a que además te importe un bledo, dices, es que no llego, no voy a tener ansiedad ni angustia, cosa que a los niños les suele pasar, que claro, cuando no pueden hacer lo que le han dicho que tiene que hacer, entra la angustia.
Exacto, y es al final también una anticipación, ¿no? Como que tú sabes ya esa rutina que tienes que hacer. Pues, por ejemplo, con los horarios trabajamos esa secuencia, esa organización del tiempo, pero después tenemos también, como tú dices, secuencias de pasos, ¿no? Yo tengo que levantarme, en tu caso, ducharme, vestirme, pues a lo mejor esto trasladado al aula es una secuencia de pasos de que cuando llegas al colegio, pues vamos a colgar la mochila en la silla y nos vamos a sentar en la asamblea, ¿no? Y que es la primera actividad que vamos a tener. O que si hay un acontecimiento a lo mejor que se sale de la rutina del día a día, y no sé, hoy es la fiesta de carnaval o la fiesta de Navidad en el colegio, o viene alguien a dar un concierto, pues todo eso se le hace como una especie de historia social visual, ¿vale? Como un pequeño cuento con imágenes, para que ellos sepan lo que va a ocurrir y lo anticipen. Entonces, claro, siempre comprenden mejor la información, hay una mejor gestión emocional y se siente pues mucho más tranquilo, ese entusiasmo también por lo que va a ocurrir, ¿no?
Dos preguntitas, Miriam. ¿Para niños de qué edad, desde hasta cuánto?
Estamos trabajando especialmente en infantil y primaria, toda la etapa de infantil y primaria, así que hasta 12 años. Uh-huh. Es algo, después como te decías antes, esto a todos nos viene bien, ¿no?
Eso es. Yo lo que veo,
lo visual es algo que ayuda a todos. Lo que pasa es que nosotros en escuelas visuales nos hemos centrado en esta etapa porque es cuando de alguna forma vemos que si se apoyan determinados procesos, la evolución de los niños es muchísimo muchísimo mayor de cara a etapas posteriores.
Absorben más que si fueran un poco más mayores, ¿no?
Exacto.
Y lo que yo veo es que habéis conseguido el objetivo primitivo, que empezasteis con unos cuentos que eran dirigidos a niños con autismo, si no recuerdo mal.
Sí, los pictogramas que yo vi aquí.
Y después para niños con discapacidad intelectual, pero ahora mismo estos recursos verdaderamente es en una educación inclusiva, claro, porque beneficia a toda la clase, no solamente a esos niños con necesidades, ¿no?
Lo que nosotros, como bien dice, empezamos haciendo cuentos, que trabajamos y colaboramos mucho con las asociaciones de autismo, con los profesionales de autismo que estaban especializados en todo esto. Y cuando empezamos a entrar en los coles, que al principio era solo para hacer un cuentacuentos, ¿no? O para contar uno de nuestras historias, lo que veíamos es que finalmente todos los niños prelectores, todos los chiquititos, entendían muchísimo mejor la historia, se enganchaban mucho más porque justo estaban entendiéndolo con los pictogramas, ¿no? Si la, si el cuento decía la niña va a la casa, pues la palabra niña llevaba el dibujo encima de la niña y la casa, el dibujo de la casa. Y a ellos les motivaba mucho para esa iniciación, ¿no? O ese interés por la lectura. Y entonces lo que hemos ido investigando son otras herramientas de este tipo que siempre son muy fáciles de implementar, ¿vale? Porque vemos que en general en los coles pues hay pocos recursos, poco tiempo, y tenemos que ofrecer una forma de hacer la educación inclusiva que sea fácil de implementar para los maestros, porque si no es que nunca vamos a llegar, ¿no? Y lo que hemos ido viendo estos años, y hemos trabajado mucho también con la UNESCO, con Naciones Unidas, ellos marcan el concepto de inclusión como una forma de valorar la diversidad dentro de la sociedad, no de incluir a un niño, que eso sería integración, ¿no? Integrar a un niño en concreto que necesita unos apoyos específicos, sino un paraguas un poco más amplio, ¿no? En el que la inclusión lo que hace es valorar la diversidad y buscar la forma de dar respuesta a esa diversidad que tenemos en las aulas, porque podemos tener niños de muchos tipos, algunos que puedan llegar a tener un diagnóstico y otros que no, pero aún así necesiten un poco de apoyo en determinados momentos, ¿no? Entonces, lo que hemos ido viendo y de ahí un poco esa transición de aprendices visuales que estaba más focalizado en empoderar al niño en concreto, a escuelas visuales que lo que intenta es transformar ese sistema, ¿no? Al final, la misión es común, ¿no? Que cada niño y cada niña pueda desarrollar su potencial, pero abordándolo desde dos puntos de vista diferentes.
Miran, ¿y tú crees que esto se generalizará en toda la educación, en todos los colegios, en poco tiempo, en mucho tiempo? Cuesta trabajo introducirlo, tú te vuelves ya loca explicándolo y hay quien no te hace caso y quien sí.
Pues la verdad es que este año tenemos la suerte de contar con la Fundación Orange para patrocinar el programa, así que vamos a acoger a 30 colegios de forma gratuita y hemos tenido 240 candidaturas. Así que interés hay, ganas de transformar los coles hay, y ahora lo que tenemos un problema es de a ver cómo hacemos para coger 30 colegios, ¿no? Que estamos viendo un poco ahí de crear algún curso que sea para todos los que tienen interés para que puedan arrancar y acompañar más intensivamente a esos que están preparados para implementar las 7 herramientas. Pero yo lo veo un poco eso, el interés está y después a nivel legislativo, la legislación a nivel de inclusión va avanzando bien, lo que creo es que no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Como que todo el mundo tiene claro hacia dónde tenemos que avanzar, pero el cómo hacerlo todavía no está claro. Entonces, yo siempre pongo la comparación un poco con las rampas de acceso a los edificios, ¿no? Como que ya hace 40 años no había ninguna ley que obligara a hacer el rampa.
Ni después ninguna rampa.
Nos dimos cuenta de que hacía falta y después ya fuimos, por ejemplo, yo que soy arquitecta, ¿no? Pues puliendo, pues tiene que tener un ángulo de inclinación tal, tiene que estar de esta forma, ¿no? Para que sea funcional, que no solo haya una rampa, sino que realmente funcione.
Bueno, pues y que haya dinirinchi, ¿no? Dinirinchi para hacerlo. Claro.
Lo bueno de la parte nuestra, ¿no? Que es una accesibilidad más cognitiva que física. Y que la parte económica no es tanto, es decir, claro, todas las herramientas nuestras se pueden implementar con una impresora o una plastificadora y tiza y pizarra, ¿vale? Que nosotros también lo que hemos ido buscando es que la forma en la que hacemos la inclusión no necesite una inversión de recursos muy grande, porque si no sabemos que vamos a tardar muchísimos años, ¿no? Claro. Entonces, con este tipo de herramientas, que es eso, que los horarios, te lo imprime la impresora, lo plastifica. Cuando quieres señalizar tu cole, que es poner pictogramas en cada una de las estancias, que sería esa accesibilidad cognitiva del centro, pues también es imprimirlo o buscar como mucho una impresión un poco mejor, ¿no?, para exterior, para que tenga durabilidad. Pero que no,
y además la gente inteligente como vosotras, que yo os conozco y sé que lo soy, pues una de las cosas que primero supongo que habréis previsto es que esto, como no vamos a contar con demasiados recursos nunca de lo que se pida, no va a venir todo, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y lo más barato. Porque claro, es que es la única manera. Esto es como cuando tú dices, quiero una vacuna del COVID. Pero claro, la vacuna del COVID, que está todo el mundo muriéndose, pues dan todo el dinero que haga falta. Pero desde quiero una vacuna de no sé qué, que se mueren 3 al año. Ya hay que explicar eso y hay que sacar dinero donde se pueda. Ya los otros son más reticentes, ¿no?
Exacto. Entonces, nosotros al final, como nos hemos metido en los coles, es decir, empezamos de 5 años, hemos estado dentro de las aulas, hemos estado en mucho tipo de colegios, hemos visto realmente los recursos con los que se cuenta, ¿no? Entonces, hemos diseñado el programa para que sea algo real, que no sea una utopía, ¿no? De vamos a hacer un cambio enorme en todo, necesitamos 300 horas de formación para los maestros. No, los maestros aquí se forman una media de 2 horas por cada una de las herramientas, y además tenemos hemos diseñado el programa para que nosotros formemos a un coordinador de cada cole, y además le damos una plataforma con materiales, con recursos, para que ellos puedan trasladarlo a todo su claustro, ¿no? Entonces, al final, nosotros podemos, al final, el número de coles que podemos hacer cada año es limitado, pero gracias a que lo estamos haciendo con este formato de coordinadores, sí que podemos llegar a muchísimos más maestros, ¿no? Porque al principio yo formaba a todo el claustro de todo el cole, pero como mucho podíamos hacer 10 colegios al año. Este año podemos hacer 30 porque hemos cambiado ese formato y está funcionando muy bien.
¿Y la formación de los maestros es online también?
Sí, lo hacemos online porque tenemos colegios de toda España.
Claro.
Entonces, al principio era presencial, todo esto, claro, la pandemia también impulsó mucho a formarse online y digitalmente, y dimos ese salto a que se formaran los coordinadores en formato online, porque tenemos colegios ya de toda España que participan en el programa, y los reunimos pues en ese aula virtual, ¿no? Ese encuentro online.
Miriam,
yo os escucho.
Parecía que se había ido la conexión, pero no, estás aquí. Hablabas de la formación, que es online, es más fácil porque así podéis llegar a toda España. Empezaste en el puerto de Santa María y fíjate dónde habéis llegado, ¿eh?
Exacto, empezamos con un solo cole, las dunas del puerto de Santa María. Y poquito a poco, pues la verdad es que el año pasado ya tuvimos 20 de toda España con este formato de formar a los coordinadores, y este año vamos a por 30, así que está genial.
Miriam, y cualquiera que nos está escuchando ahora mismo, incluso de sitios más rurales, escuelas más rurales, que a lo mejor no ha llegado todavía la información de este tipo, y que se estén interesando ahora, ¿dónde consiguen contactar contigo?
Pues tenemos la web escuelasvisuales.com, que ahí se explica pues todo lo que incluye el programa, las herramientas, todo lo que hacemos, y desde ahí pueden contactarnos por email o escribirnos directamente también en redes sociales, las de aprendices visuales, pero sobre todo informarse, ver que esto es una necesidad de su cole. Y ir avanzando, ¿no? Ahora este año ya hemos cerrado como decía, las candidaturas, ¿no? Tenemos 240 colegios, pero pueden ir arrancando en alguna de las herramientas. Por ejemplo, dice, pues este curso vamos a señalizar el cole, vamos a poner pictogramas en cada aula, en cada estancia, para que todo el cole sea más visual. Pues pueden ir avanzando una de las herramientas y presentarse al programa el curso que viene, por ejemplo.
Otro ámbito que tenía era lo de los cuentos, y los cuentos también puede acceder cualquier persona, cualquier padre, cualquier madre, cualquier familia, cualquier profesor también, docente.
Exacto.
Que quiera, en esa misma plataforma de aprendices visuales, ¿verdad?
Sí, y tanto aprendicesvisuales.com, ahí entras y hay 20 cuentos con pictogramas que están todos de forma gratuita. La colección Aprende, que es para niños más pequeñitos o que están en un momento evolutivo más inicial, para aprender cosas de autonomía, tipo lavarse las manos, los dientes, las emociones básicas, contento, triste, asustado, enfadado, sorprendido, y rutinas, que ocurre pues, cuando vamos a la peluquería o vamos a cruzar la calle. Y esto lo tenemos tanto en personaje de niño, que es José Aprende, como con personaje de niña, que es Eva Aprende, que es unos cuentos que además acabamos de publicar, que nos lo habían pedido mucho, que nuestro personaje fuera también niña, para que fueran más educativos, y lo hemos conseguido sacar este año.
Todo es vuestro, tanto las ilustraciones como los
textos. Sí, los cuentos son originales, los hemos desarrollado nosotros, y la colección Aprende es la que se enfoca más a este aprendizaje. Y después tenemos la colección Disfruta, que son cuentos más enfocados a esa iniciación a lectura, cuentos mucho más divertidos, entretenidos, que son los títulos como El Oledor Explorador, Las Pelusas Se Mudan de Casa, El Dragon Chef, son historias mucho más divertidas, pero siempre con los pictogramas y ese apoyo visual para que los niños lo entiendan mejor y se despierte ese interés por la lectura.
Yo no me puedo reprimir
de
destacar la historia de Amelie y de Miriam, porque son dos emprendedoras que deberían de tener el premio, que lo tienen,
tiempo,
el premio
tiempo.
Emprendedora, porque desde la nada, desde eso, nosotros lo hemos visto desde sus inicios. Desde un primer cuento de José, no me acuerdo cómo se llamaba, el primero.
El calzoncillo de José.
El calzoncillo de José.
Ahí no había ni proyecto ni nada, eso era un cuento
de primos caseros. Y yo recuerdo de Benilado con el proyecto ahí contándolo, sí. Y fíjate en lo que se ha convertido esto, es claro. Una maravilla. Y además ayudando a los demás, que es lo importante también, ¿no?
10 años de mucho cariño y amor al proyecto.
Pues sí. Y además desde una profesión como es la tuya, como tú decías, la arquitectura, que bueno, que la gente pensará, esta tendría que dedicarse a la accesibilidad física, ¿no? De lo que hablábamos antes, de las rampas y eso, ¿no?
Pero fíjate, ¿no? Que en estos años me hice la carrera de educación también, así que ahora tengo el equilibrio de arquitecta y maestra.
No, sí, Miriam, tú sabes que yo siempre lo he dicho en este programa y lo he pensado, que las mujeres arquitectos tenéis mucha más sensibilidad que los hombres arquitectos. Y alguien me ha dicho, ¿por qué? Digo, porque yo todas las obras he conocido. Donde me han llamado, por ejemplo, para un hotel al lado de mi casa, aquí en el centro de Sevilla. Paco, ¿puedes venir tú con la silla de ruedas a ver si un discapacitado puede moverse bien entre camas? Me ha llamado siempre una chica. Para un ascensor de un restaurante, me han dicho, oye, ¿tú puedes entrar bien aquí con la silla de ruedas? O si vienes con un amigo con silla de ruedas, podéis entrar los dos. O el cuarto de baño está bien colocado para que podáis entrar. Y, oye, y siempre han sido mujeres las que se ocupan más de ese tipo de cosas. Entonces yo creo que lo que estáis haciendo es lo mismo que hacen con nosotros, de otra manera, y que yo os lo agradezco mucho que tengáis más sensibilidad. ¡Hala!
Es un detalle, un detalle.
Bueno, Miriam, pues ha sido muy agradable estar contigo, como siempre.
Muchísimas
un
gracias.
Un abrazo a Amelie cuando la veamos y cuando vengáis por vuestra
por
tierra.
Sevilla, o por aquí.
Y ya sabes dónde estamos y que te deseamos todos los éxitos del mundo.
Pues sí.
Un abrazo muy fuerte, gracias por estar con nosotros. Y saben ustedes que esto es Andalucía Sin Barreras, en RAI y Canal Sur Radio. Y ya está. Adiós.
En Canal Sur Podcast han escuchado
Andalucía Sin Barreras con Paco Aguilar.